y ante todo pues no formar parte del debate posterior a cada una de las ponencias con el resto de invitados y con el resto de compañeros ponentes. De antemano he de decir que a nivel fisioterapéutico y osteopático cabe destacar fundamentalmente dos aspectos que son la práctica fisioterapéutica a nivel clínico y, cómo no, dentro de esta práctica clínica esos dos aspectos estarán centrados en torno al diagnóstico de cada uno de los niños, de cada uno de los pacientes aquejados del síndrome de Noonan, diagnóstico fisioterapéutico, no la terapéutica llevada a cabo en cada uno de ellos. He de valorar en primer lugar el estado y la afectación de cada uno de los niños aquejados del síndrome de Noonan en cuanto a su aparato locomotor, su motricidad, principalmente en los pacientes en las primeras fases del desarrollo que llegan a la clínica, lógicamente en esas primeras fases del desarrollo a nivel neuropsicomotor, a nivel postural y en qué fase de desarrollo se encuentran esos niños para poder valorar si ese desarrollo es normal o realmente es susceptible de tratamiento para una madurez neuropsicomotora, una madurez en la motricidad y una madurez en el desarrollo postural totalmente adecuada. Ver cuál es la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada uno de nuestros pacientes y ver si su desarrollo, su madurez es la adecuada para la fase en la que nos hallamos. La fisioterapia y la osteopatía, con este punto de vista, trabajarán diagnosticando y tratando cada una de las posibles disfunciones que puedan aparecer y nos centraremos en la valoración de todos estos niveles, tanto a nivel cérvico-occipital como en la región cérvico-dorsal, región dorsolumbar, región lumbosacra, es decir, los segmentos importantes a nivel de control postural y a nivel de control de la movilidad a lo largo de todo el raquis. Y, cómo no, nos centraremos también en el desarrollo neuropsicomotor de cada una de las extremidades y control postural, tanto de manera estática como de manera dinámica, que desarrolla cada uno de estos pacientes, en este caso niños generalmente, respecto a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Es cierto que también valoraremos cómo se encuentra la musculatura, todo el sistema estomatognático, toda la región muscular anterior del cuello, fundamental para el proceso masticatorio y deglutorio. Trabajaremos toda la región torácica, valoraremos y trabajaremos toda la región abdominal y abdominopélvica. Por supuesto que será fundamental evaluar y tratar, si es necesario, también la región diafragmática. A nivel musculoesquelético y a nivel de control postural, sí que es cierto que estos son algunos de los principales puntos de diagnóstico y tratamiento en cada uno de nuestros pacientes. Por tanto, es cierto que no solamente valoraremos y trataremos, en caso de ser necesario, cada una de estas regiones a nivel locomotor, sino que también las valoraremos como puntos clave a la hora de desarrollar la función masticatoria, deglutoria, toda la función nutricional en nuestros bebés con síndrome de Noonan, en nuestros niños con síndrome de Noonan, como clave fundamental para el desarrollo a lo largo de todo el proceso. Y sí que es cierto que trabajaremos en todo el sistema torácico y abdominal las posibles restricciones que pueda haber a nivel deglutorio, a nivel esofágico, a nivel mediastinal, relacionadas en muchos casos con problemas de reflujo gastroesofágico, problemas relacionados con la fonación y alteraciones digestivas que de alguna manera nos llevarán en muchos casos a entorpecer la labor del estómago y la labor de toda la región epigástrica. Y, cómo no, trabajaremos también sobre el resto de intestino, intestino delgado, intestino grueso, a nivel de la motilidad de todas estas vísceras y el tipo de absorción que está haciendo el intestino con aquellos nutrientes que de alguna manera conseguimos aportar. Gran parte de estas disfunciones de tipo digestivo, tanto a nivel epigástrico como a nivel del resto del tracto intestinal, tendrá mucho que ver, como he dicho anteriormente, con ese equilibrio de presiones entre tórax y abdomen a nivel diafragmático. Como no, podemos poner muchísimos ejemplos, como por ejemplo ocurre en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y la afectación que esta tiene sobre la descompensación del hiato diafragmático y complicaciones generadas a lo largo de todo el tracto esofágico en cuanto a alteración de la mucosa esofágica, dificultad, como no, asociada a nivel deglutorio, y en muchos casos cómo todo esto puede llegar a complicar la función alimentaria tanto a los niños como a los papás, que en muchos casos se ven desesperados por ello, ¿no? Contemplaremos en gran parte de estos casos también la fisioterapia y la osteopatía a nivel respiratorio, por supuesto, ya que dichas limitaciones a nivel tóraco-abdominal, a nivel diafragmático, sea cual sea la etiología, en este caso podemos presentar esa etiología de tipo digestivo, pero en cualquiera de los casos, con afectación a nivel de la capacidad ventilatoria de nuestros niños con síndrome de Noonan, en muchos casos niños ya casi adultos, van a verse muy, muy, muy mejorados gracias a este tipo de trabajo fisioterapéutico y osteopático a nivel ventilatorio. Como decíamos al comienzo, de vital importancia será, como no, el examen completo de la madurez neuropsicomotora de los niños, dependiendo cuál sea el estado de desarrollo en el que se encuentren, y a partir de ahí contrastar y valorar ese desarrollo adecuado con las capacidades tónico-posturales, tanto a nivel estático como a nivel dinámico, trabajo no solo diagnóstico, sino trabajo con esa madurez, valorando correctamente los reflejos neurológicos, y a partir de ese momento entrenando las capacidades neuropsicomotoras para favorecer ese mayor desarrollo que de alguna manera va a ser clave en la primera etapa y, como no, para asentar las bases de las siguientes etapas. Será clave el desarrollo de la rectación refleja, será clave el desarrollo del volteo, será clave todas esas capacidades que en un inicio su tardanza puede llegar a de alguna manera limitar y condicionar ese desarrollo neuropsicomotor adecuado durante las siguientes etapas. Asegurándonos, por tanto, del equilibrio adecuado en esa primera fase a nivel de desarrollo neuropsicomotor, el niño desarrollará aptitudes, lógicamente, de marcha bípeda, y por tanto nos aseguraremos de que también durante esa marcha bipedestación el desarrollo es el adecuado a nivel del sistema tónico-postural y, como no, a nivel de las capacidades propioceptivas y estereoceptivas del sistema nervioso. Otra fase que yo creo que ha sido clave en el trabajo conjunto de todos y cada uno de los pacientes que hemos recibido con síndrome de Noonan, en todos los casos niños, ha sido el control a través del trabajo multidisciplinar del plano nutricional, ¿no? Por tanto, deberíamos también de evaluar desde la fisioterapia y desde la osteopatía en el ámbito de nuestro equipo de salud multidisciplinar y en conjunto con nuestros nutricionistas y el conjunto de la medicina especializada en el área, principalmente a nivel endocrinológico, deberíamos de evaluar el sistema metabólico y la dificultad enorme en algunos casos para la nutrición adecuada por la vía oral en las distintas fases del proceso masticatorio, deglutorio principalmente, así como el proceso digestivo a nivel gástrico y la motilidad de absorción intestinal. Son afectaciones muy comunes las digestivas entre los pacientes afectados por el síndrome de Noonan, y por tanto es necesario, no solamente desde la fisioterapia y desde la osteopatía, sino desde el concepto multidisciplinar de trabajo, poder favorecer el proceso metabólico que, sin ninguna duda, ayudará al posterior desarrollo de nuestros chavales, ¿no? Por tanto, la nutrición será un aporte más dentro del área de trabajo con los pacientes del síndrome de Noonan y será clave a la hora de poder recuperar desde la fisioterapia y la osteopatía todas aquellas disfunciones físicas, todas aquellas alteraciones funcionales que padezcan nuestros pacientes. En cuanto al campo de la nutrición, el objetivo final de cualquier línea de investigación en este campo será que el conocimiento se traduzca lógicamente en informaciones prácticas que orienten al paciente a encontrar un estilo de vida adecuado para su situación de salud, en este caso, ¿no? Con ello queremos conducir la oferta actual, incluso el consejo nutricional tan personalizado, y hoy en día podemos hablar, por tanto, incluso de campos tan importantes, por lo que esperamos de ellos de cara a un futuro, como la nutrigenómica dentro de la medicina endocrinológica, y dentro de la nutrición. En este campo se pretenderá orientar la nutrición acorde con los problemas que padezca cada uno de los pacientes en concreto afectados por el síndrome de Noonan, y de alguna manera adecuando la nutrición a las características genéticas y personales de cada paciente, de la patología que subyace. Sabemos que hoy en día hay publicaciones científicas recientes que presentan un respaldo importante en esta firme hipótesis acerca del área nutrigenómico, acerca de cada una de las posibilidades de utilización de la nutrición en este área, pero aún los resultados positivos obtenidos en estos estudios no son para nada extrapolables a todos los pacientes y lógicamente la duración en el tiempo de esos estudios para ver posibles consecuencias de todo tipo, en positivo y en negativo, pues todavía como estudios prospectivos pues no hemos conseguido todavía el tiempo suficiente para poder ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Por tanto, tanto nutricionistas como médicos especializados en el área, como también nosotros, debemos de ser cautos en cuanto a todo este tipo de avances que hoy en día se nos presentan como posibilidades aparentemente muy sólidas, pero que de alguna manera no tienen la madurez ni el tiempo suficiente todavía para saber hasta dónde poder llegar. Sí que es cierto que en el ámbito nutricional, conjunto con la labor fisioterapéutica, hemos conseguido en este ámbito de trabajo multidisciplinar grandes avances a nivel clínico, a nivel de desarrollo del tratamiento, gracias a la aplicación de una dieta básica sana, sencilla, de alguna manera con aspectos antiinflamatorios a través de la dieta, a través de los alimentos, una dieta antiinflamatoria, y de alguna manera hemos conseguido con los pacientes poder mejorar con mucha diferencia la calidad del trabajo fisioterapéutico y osteopático a realizar, puesto que las sesiones han podido de alguna manera culminar sus objetivos mucho más fácilmente, y a medio plazo los resultados de esas sesiones también hemos valorado que han resultado ser muy positivos, y por tanto pues estamos esperanzados en poder seguir trabajando en esa dinámica, como no. A través del seguimiento de una dieta básica sana antiinflamatoria, guiado por el trabajo médico y el de nuestros nutricionistas, hemos conseguido a nivel multidisciplinar también trabajar en todas aquellas alteraciones digestivas y metabólicas con afectación claramente inmunológica, que con la valoración fisioterapéutica y osteopática pudieran estar afectando de manera reiterada la función locomotora, el desarrollo neuropsicomotor apropiado para esa fase del desarrollo. De alguna manera, los resultados aquí en la mecánica visceral, en la mecánica digestiva, en la labor de absorción de los nutrientes, no solamente en tránsito intestinal, sino a nivel de la capacidad de absorción a nivel intestinal, y por tanto esa mejora nutricional y sido notable. Como decía anteriormente, los efectos rápidamente han tenido sus consecuencias totalmente positivas a nivel del trabajo fisioterapéutico y osteopático, como no. Cuando a través del enfoque nutricional, conjunto con el trabajo fisioterapéutico y osteopático, hablamos de una dieta básica sana, hablamos de las posibilidades antiinflamatorias específicas que podemos aportar a todo el trabajo tisular, a todo el trabajo de tejidos en fisioterapia y osteopatía, gracias a las posibilidades alcalinizantes a través de esa dieta, y por tanto contribuir a un mayor equilibrio digestivo y disminuir todos aquellos problemas asociados a disfunciones masticatorias, deglutorias, y por tanto en muchos casos relacionadas también con la calidad del trabajo enzimático a nivel gastrointestinal y las posibilidades de absorción de nutrientes básicas para cualquier etapa del desarrollo y más para la fase en la que nos encontramos. Claros han sido los ejemplos obtenidos, los resultados obtenidos en nuestro trabajo conjunto con el área nutricional a nivel de ese trabajo osteopático visceral, ese trabajo fisioterapéutico a nivel de la dinámica respiratoria, la mejora en la secreción de toda la mucosidad en casos de afectación respiratoria bastante profunda, y la afectación digestiva a nivel gastrointestinal, a nivel evacuatorio fundamentalmente, cómo hemos podido de alguna manera mejorar muchísimo la función evacuatoria, no solamente a costa del trabajo terapia manual, sino, cómo no, a través de esa dieta, como os decía, alcalinizante. Los resultados han sido también importantes a nivel de la dinámica esofágica, a nivel de glutorio, puesto que esa disfagia, en muchos casos provocada por el exceso de acidez digestiva, provocada por el reflujo gastroesofágico, de alguna manera cambiando esas pequeñas pautas a nivel de la dieta y favoreciendo la alcalinidad del medio interno, hemos conseguido la recuperación de la mucosa gastrointestinal, de la mucosa esofágica, y por tanto la recuperación en muchos casos de la dinámica digestiva y el refuerzo del sistema mucoso inmune, clave para el desarrollo inmunitario en todos estos pacientes recibidos con el síndrome. Por tanto, como os digo, es cierto que la mejora comprobada por nuestros compañeros médicos en el área, en ese trabajo multidisciplinar llevado a cabo, ha sido muy satisfactoria a nivel de la actividad intestinal, a nivel probiótico, a nivel de la capacidad enzimática en esas digestiones, y por tanto el sistema mucoso inmune y, cómo no, el sistema inmunológico, han visto que los resultados han sido pues muy mejorados con respecto a lo que teníamos previamente, ¿no? Por ello, una afectación de las características del síndrome de Noonan, es cierto que queda muy claro que sin ese trabajo multidisciplinar en cada una de las áreas es muy difícil que estos niños puedan salir adelante con ciertas garantías, puesto que de alguna manera la labor fisioterapéutica y osteopática en algunas fases del proceso va a necesitar de la ayuda del trabajo médico, del trabajo nutricional, del trabajo endocrinológico y, cómo no, de muchas otras especialidades, dependiendo de cuáles ya sean las características específicas en cuanto a la afectación de cada uno de nuestros pacientes. Pero estas son algunas de las áreas importantes a reseñar en nuestro trabajo diario y en nuestra relación con el síndrome. Y espero que a partir de ahora, de alguna manera, podamos dejar abierto ese camino de trabajo conjunto, de trabajo multidisciplinar, a cabo, de alguna manera, acerca de la enfermedad de Noonan, ¿no? Por tanto, queda abierta esa puerta al trabajo conjunto de cada una de las áreas especializadas en la enfermedad de Noonan, y de alguna manera queda abierto también. también esa, esa puerta para que nuestra labor, no solamente clínica, sino también investigatoria, se siga reforzando gracias a ese trabajo multidisciplinar, y que de este primer congreso surjan pues, nuevas ideas de trabajo, nuevas líneas de investigación que puedan refrendar gran parte del proceso terapéutico que estamos pudiendo desarrollar gracias a la labor de todo el conjunto de profesionales involucrados en la temática. Pero sí que es cierto que a partir de este momento podamos también valorar qué caminos no han sido los adecuados y de alguna manera debemos de intentar enderezar, cómo no. Simplemente me queda daros las gracias por vuestra asistencia. Cómo no, me gustaría haber podido estar con todos vosotros, con el resto de ponentes, para de alguna manera poder entrar en tesituras quizá un poquito más profundas acerca de cuál ha sido nuestra experiencia clínica punto por punto, ¿no? Formar parte de ese debate posterior a cada una de las intervenciones. Pero sí que es cierto que quiero dejar abierta, como decía bien antes, esa puerta para que a partir de este primer congreso puedan seguir surgiendo nuevas líneas de trabajo, ese segundo, ese tercer congreso, que hagan que bueno, las posibilidades acerca de lo que está catalogado como una enfermedad rara, porque hoy en día el síndrome de Noonan lo es, de alguna manera en un futuro pueda dejar un poquito más claro cuál es esa línea de actuación, cuál pueden ser esos protocolos de base más adecuados para poder intervenir y atajar aquellas peculiaridades en cada uno de los pacientes que les hacen acudir a nuestras consultas y buscar pues objetivos de mejora en nosotros, los profesionales, ¿no? Solo me queda emplazar al resto de compañeros profesionales para poder establecer aún mayor contacto y de esa manera entre nosotros poder mejorar, si cabe, esa línea de actuación multidisciplinar que, como os he dicho, que ha sido fundamental para que a día de hoy, de alguna manera, esos niños hayan podido encontrar esa línea de mejora que tanto agradecemos los profesionales, ¿no? Y poder aportar así, si cabe,